José Antonio López Guerrero es director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Buenas tardes aquí desde Madrid, España.
¿Cómo andan por allí?
Pues yo creo que ahora mismo con bastante optimismo. Creo que las medidas que se han llevado a cabo estrictas de un confinamiento durante unas semanas estricto y después una desescalada, yo creo que bastante ordenada, aunque pequeños grupos sociales han actuado de alguna forma irresponsable. Pero creo que en el conjunto pues estamos llevando estas fases de desescalada pues con bastante optimismo. De momento no se están produciendo rebrotes de importancia.
O sea, la cosa está controlada. Digamos que ustedes pasaron del otro lado de la montaña y ahora el pico de la montaña lo tienen atrás.
Sí, vamos, controlado con este virus todavía es mucho decir, pero digamos que sabemos que el virus sigue libre. Sabemos porque se han hecho ensayos de seroprevalencia y se han encontrado bastantes personas asintomáticas todavía con el virus activo, pero las medidas, como decimos, la tríada de distanciamiento físico, higiene al menos de las manos y mascarilla, pues están manteniendo al virus controlado, no sé si a raya, pero al menos controlado, de forma que efectivamente, como has comentado, estamos en el lado de la curva, si lo comparamos con una montaña, en el lado ya de descenso de la montaña, y esperemos que se mantenga así con el apoyo de la climatología, de la temperatura y de la luminosidad, pues por lo menos para sin saber lo que va a pasar en el próximo otoño-invierno de Ártico.
Claro. Doctor, buenos días. Soy el doctor Claudio Sin, encantado de conocerlo.
Un placer, buenos días.
José Antonio, vuelvo un segundo sobre la seroprevalencia y para contar a la gente de qué se trata, tiene que ver con la aparición de anticuerpos en un grupo determinado de población que uno testea. Ustedes tienen una seroprevalencia en España de cerca del 10% de la población, perdón, de Madrid de cerca del 10% y en toda España del 5%. Esto no, si estos números son reales, no parece que haya tenido gran impacto el coronavirus en la población general española.
Sí, bueno, son números reales, aunque luego la procesión va por zonas, porque, por ejemplo, en una ciudad bastante importante del este de Madrid, en Torrejón de Ardoz, sí, donde se produjeron uno de los primeros brotes pandémicos, con 150.000 habitantes, se ha visto una seroprevalencia de en torno al 20%, de los cuales algunos de los ciudadanos han dado positivo para IgM, decirle a los oyentes que la IgM son los anticuerpos que indican que seguramente la infección sigue todavía activa. Sí. Es cierto que en el estudio que está realizando de forma aleatoria el gobierno en todo el territorio nacional, se da una media en torno al 5-6%. Bueno, puede ser buena noticia según cómo se mire. Esto, como la famosa historia de un lado bueno y un lado malo, significa que el virus ha tenido una diseminación menor de lo que se temía al principio, pero por otra parte se sitúa muy alejado de un porcentaje de seroprevalencia, digamos, de seguridad de inmunidad de rebaño, donde a partir del 60% de la población ya el virus tendría más dificultad para expandirse. Y además genera también otra incertidumbre que es mundial. Si hay tan poca diseminación del virus y ahora estamos con medidas restrictivas para que el virus siga difundiendo, ¿de dónde vamos a encontrar los voluntarios para intentar probar las futuras vacunas? Pues todos estos temas están ahora dividiéndose.
Le cuento que los están encontrando en Sudamérica. De hecho, hay 2.000 voluntarios brasileros que van a ser incorporados al protocolo de la vacuna que está ensayando Oxford junto con AstraZeneca. Buscan en Sudamérica, porque aquí es donde hay casos, ¿no?
Sí, y quiero creer que están siguiendo los protocolos de ética científica, porque sé que había por ahí alguna propuesta de intentar recolectar un número de voluntarios que creo que ya llevaban en torno a los 20.000 en todo el mundo, con la intención no de vacunarlos y esperar a una posible infección natural, sino con la posibilidad de luego inocularles el virus infeccioso, infectivo, en un experimento que desde mi punto de vista no y desde el punto de vista de muchos virólogos no parece que sea muy ético.
No, yo estoy de acuerdo.
No sé exactamente cómo va ese proyecto.
De hecho, va hacia Tailandia, Brasil, Tailandia. Sí. Entonces, claramente hay alguna intención de violar algunos códigos. Estoy de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo.
Sí. Desde luego consideramos, vamos, consideramos que el experimento que hizo Jenner hace 200 años cuando inoculó a un niño de 8 años directamente, lo variolizó con viruela activa humana, creo que esa fase la deberíamos haber dejado en el pasado.
Sirvió para comenzar, no para terminar, ¿no? Claro.
Correcto, correcto.
Doctor, una última pregunta. ¿A usted le da la sensación, como algunos médicos italianos, que el virus pierde fuerza?
Pues es una muy interesante pregunta. Gracias. Me gustaría ser tremendamente optimista. De hecho, ya lo voy comentando en muchos foros, que evolutivamente los virus tienden a adaptarse a su hospedador en un proceso de pérdida de virulencia. Eso es un proceso histórico que ya lo hemos comprobado con otros muchos virus, como el de la gripe, por ejemplo.
Claro.
Pero, y es cierto, también un hecho constatable desde el punto de vista clínico, y es que los médicos, al menos aquí en España, y al parecer también en Italia, están reportando ya, están indicando que cada vez entran menos pacientes, lógicamente, pero que de media esos pacientes que entran en clínica presentan menos síntomas de lo que es. Aparte de tener menos carga viral, lo que ven es que presentan menos síntomas clínicos. Uh-huh. Pero después, cuando se va a analizar por secuencia genética esas variantes, esos virus, no se descubre una mutación que se esté asentando, una mutación que indique realmente que se está seleccionando alguna variante menos virulenta. No hay genes de virulencia asociados a esas mutaciones. Por lo tanto, es una observación clínica que no está de momento corroborada con investigación en biología molecular y, por lo tanto, me parece un poco temerario que un médico italiano vaya por ahí de alguna forma indicando que ya se ha acabado la pandemia y que el virus clínicamente ya no existe. Claro. Me parecen que son declaraciones muy fuertes, no basadas en el rigor de la experimentación científica, y hay que tener un poquito de cuidado.
Ah, okay. ¿La cuarentena sirvió en España?
Pues quiero pensar que sí. De hecho, tenemos en este experimento de cuarentena tenemos el control negativo que supondría Suecia, donde se optó los epidemiólogos de allí de Suecia, que han pasado de ser héroes a ser villanos ahora mismo, y están siendo cuestionados por el propio primer ministro, pues allí no se produjo cuarentena, creyendo que sí se iba a alcanzar la inmunidad de rebaño de una forma rápida, sin afectar a la economía. ¿Y qué es lo que ha pasado en Suecia? Que tienen 10 veces el número de muertos con, por ejemplo, sus vecinos los noruegos, y que también se ha colapsado la economía, porque ahora mismo Suecia es un país aislado donde ni siquiera tiene tránsito de viajeros desde sus propios países escandinavos. Creemos que la cuarentena ha funcionado. Obviamente, si impedimos la diseminación de un virus que es respiratorio, lógicamente estamos impidiendo la expansión de la pandemia, y ahora con los mecanismos de fases de desescalada que se están implementando, quiero creer que hay argumentos para ser optimistas.
O sea, por ejemplo, la República Argentina ya lleva 75, 76 días de cuarentena y vamos a sobrepasar los 80 o 90 días seguramente. ¿Vamos bien?
Pues no sigo exactamente, sigo más los casos en Chile, porque tengo allí compañeros, por un convenio de la universidad, me van informando prácticamente día a día, pero sí me consta que se están adoptando medidas también bastante expeditivas, impidiendo la movilidad de las personas. No sé exactamente los términos finales y reales de la cuarentena que se está llevando a cabo en Argentina, pero indudablemente todo lo que impida, sobre todo en los grandes focos pandémicos, los grandes focos epidémicos, grandes urbes, por ejemplo, estoy pensando lógicamente en Buenos Aires, todo aquello que impida la diseminación del virus tiene dos vertientes: una que es favorable para controlar la pandemia y otra, por desgracia, que va a repercutir cada semana negativamente en la recuperación de la economía del país.
José Antonio,
es un binomio que no podemos desligar.
Vuelvo un segundo al caso sueco, si me lo permite, José Antonio, porque es muy interesante su planteo, pero el tema es que en Suecia un porcentaje altísimo de los muertos tienen que ver con residentes en geriátricos, y sabe usted que las guías nacionales suecas impedían trasladar a los residentes en geriátricos con algún síntoma a los hospitales por temor a contagiarse, motivo por el cual uno de los reproches que se les hace a los epidemiólogos suecos y al epidemiólogo jefe en particular es precisamente que esa guía impidiera tratar adecuadamente a las personas mayores residentes en geriátricos, que constituyen, como dije hace un segundo, un porcentaje altísimo de sus muertes, motivo por el cual la crítica es esa en particular. No que la gente joven haya caminado por la calle, sino que a los viejos los mataron en las residencias.
Sí, me consta que es una de los reproches que le están haciendo al Consejo, no solamente a Genner, sino también a Johan Giese, que es también defensor de la misma política de libre movimiento de jóvenes. Pero, sinceramente, creo que no han conseguido... Bueno, digamos que si han conseguido una mayor índice ahora mismo de seroprevalencia, pues creo que están en su conjunto en el 30%. Ellos siguen pensando que a la larga, cuando se pase dentro de unos años y lo analicemos con perspectiva, se verá exactamente qué medidas han sido las más eficaces.
Claro.
Pero a día de hoy, viendo cómo están los casos y cómo están el país y que tampoco están salvando la economía como pensaban que iban a hacer con su medida, en comparación con el resto de los países escandinavos, hombre, pues yo tengo mi duda que haya sido método más eficaz. En cualquier caso, es una medida que sería imposible implementarla en otros países, como por ejemplo en Argentina, claro, o como por ejemplo en Inglaterra, que el primer ministro intentó hacerlo, y cuando hicieron un cálculo de los muertos a los que se enfrentaban, decidieron directamente utilizar más el método europeo, y en España o en Italia sería imposible con varias generaciones viviendo debajo del mismo techo, claro, en casas pequeñas, donde no podemos aislar a nuestros mayores y para que los jóvenes podamos, bueno, yo ya no soy joven, para que los jóvenes puedan salir a la calle a infectarse cuan ovejas de un rebaño. Es un método que no se puede implementar más allá que en un país como Suecia, y aún así, con muchas críticas, que ya veremos al final en qué queda todo eso.
José Antonio, fue un gusto escucharlo, ¿eh? La verdad, doctor, impecable. Gracias, ¿eh?
Pues un verdadero placer y a su disposición.
Gracias, ¿eh? José Antonio López Guerrero.